Bien, comentábamos al principio del programa que a nivel de promoción internacional, Uruguay buscará aprovechar grandes eventos, como puede ser el Mundial, ahora que ya se nos viene, dentro de 2 meses, para posicionar su oferta turística. Y tenemos a Pablo Menoni, ministro de Turismo, en línea. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ulises, ¿cómo andan por ahí? Muchas gracias por la comunicación.
No, gracias a ti por aceptar la propuesta. Contanos un poco desde tu óptica, desde el rol que te compete en este gobierno, ¿cómo hacemos para que nuestro paisito crezca y crezca a nivel internacional, o la mirada internacional sobre nuestro país?
Bueno, estamos hablando de un sector, el sector turístico, que es uno de los sectores productivos más importantes del país. Como sector exportador, por ejemplo, estamos dentro de los 4 primeros sectores exportadores. Por supuesto que si nosotros juntamos todo el agro y agregamos todo el agro, estamos lejos, pero al desagregar el agro, estamos, por ejemplo, compitiendo cabeza a cabeza con la exportación de carne bovina. Por lo tanto, eso para nosotros es muy importante. Como decías tú, tenemos esta oportunidad del Mundial que se nos viene ahora dentro de poco, y además teniendo en cuenta que nosotros vamos a ser sede del próximo Mundial. Si bien con el partido inaugural, eso traza una línea directa entre lo que nosotros podemos promocionar ahora y lo que se nos viene dentro de 4 años también.
Y es teniendo en cuenta que Uruguay va a estar presente en este Mundial, que obviamente va a estar presente en el 2030, ¿ya se empieza a trabajar para instalar la marca Uruguay de la mano de la Celeste?
Sí, totalmente. Es más, nosotros tenemos pensado un movimiento ahora en junio, unos días después que Uruguay debute el 15 de junio, vamos a hacer un movimiento, espero que en Miami y en algunas otras ciudades de Estados Unidos como Washington y Baltimore, aprovechando también que el 23 atraca el Capitán Miranda, así que tenemos una ahí en Baltimore, así que tenemos una movida interesante por lo menos en junio.
Bien, ¿qué pasa con el tema de la conectividad aérea?
Bueno, en la conectividad aérea es una excelente pregunta. Nosotros, además de despertar el interés por Uruguay, que es lo que conversábamos recién, tenemos que facilitar la avenida, ¿no? Nosotros, claro, si queremos, por ejemplo, incrementar la avenida brasilera, nosotros tenemos en el sur de Brasil, sobre todo incluyendo a San Pablo hacia el sur, tenemos entre 50 y 70 millones de brasileros, depende de si tomamos la zona económica amplia de San Pablo. Y brasileros al año nos visitan solo 450.000. Lo mismo nos pasa con los argentinos que están de Rosario y Córdoba hacia el oeste. Ahí viene solo el 3%. Tenemos capacidad de crecimiento en la región. Y si no tenemos conectividad, si no mejoramos la conectividad, esos 50 vuelos semanales que tenemos con Brasil, no vamos a tener chance de que venga. Y ahí tenemos un artículo en la ley de presupuesto que comete al Ministerio de Turismo a instrumentar una herramienta para que las compañías aéreas incrementen la venida de extranjeros. Eso es esencialmente en dos medidas. Uno es, por cada venta de pasaje incremental que las compañías hagan comparado con el año inmediatamente anterior, se va a hacer una devolución en efectivo que se hacen partes iguales por el Estado, a través del Ministerio de Turismo, y por el concesionario de los aeropuertos. Es decir, si tú vendiste X boletos a extranjeros el año anterior, por cada X+1 y a partir de ahí te vamos a hacer una devolución en efectivo. Una idea que la tomamos de la industria audiovisual. Y la otra también, el otro incentivo es por cada ruta aérea nueva que creen las compañías. Por lo tanto, nosotros entendemos que a partir de esa instrumentación se va a por lo menos a sacudir un poco la avispero en cuanto a la conectividad aérea. Veremos qué resultado tenemos.
Porque cuando en el cierre de Pluno, bueno, nos quedamos sin conectividad aérea, bueno, no nos vamos a quedar sin conectividad aérea, van a seguir viniendo aviones, no tendremos el de bandera uruguaya, pero van a seguir viniendo. Tú decís que la cantidad de aviones que llegan impide que venga todavía más gente, que podría haber más gente, lo que faltan son aviones.
Sobre todo, sí, faltan rutas, faltan frecuencias.
Ajá.
Sobre todo del sur de Brasil. A todo Brasil nosotros tenemos en el entorno de 50 vuelos semanales. Nosotros y eso nos trae aproximadamente, si bien hay muchos brasileros que vienen por vía terrestre, por supuesto, nos trae en el entorno de 450.000 brasileros. Nosotros queremos tener muchísimo más brasileros. Eso solo, de vuelta, repito la cifra del sur de Brasil, eso significa menos del 1% de toda la población que tiene Brasil de San Pablo hacia el sur.
Claro,
tenemos una capacidad de crecimiento increíble. Pero si queremos facilitarle la venida a los brasileros, tenemos que incrementar las rutas, tenemos que incrementar esa frecuencia. Por lo menos, en la mirada a largo plazo, el doble.
¿Y qué es lo que limita exactamente que no haya más rutas? ¿Es un tema de aquí de Uruguay? ¿Es un tema de la aerolínea? ¿Qué es?
No, primero que nada hay un tema de oferta y demanda, por okay. supuesto. Pero además de eso, nosotros tenemos a partir de la pandemia un retiro de las compañías que fabrican aviones en la entrega de los aviones. Es decir, hay una escasez de aeronaves. Esa escasez de aeronaves se ha ido supliendo a lo largo del tiempo con el retorno, digamos, a la producción. Pero son dos cosas y nosotros tenemos que atacar las dos cosas. Una es hacer más atractivo el Uruguay, por lo tanto yo decía esto de despertar el interés en los países emisores por el Uruguay, ahí estamos hablando esencialmente de promoción, y después facilitarle la avenida a través de la creación e incremento de las frecuencias aéreas.
Te lo preguntaba porque viste que no parecería ser un problema ahora que estamos comprando pasajes ya que de un año al otro y que a veces es muy complicado. Después de la pandemia todo se complicó muchísimo. Conseguir un pasaje, el precio, la manera en que viajamos, los costos adicionales que antes estaban cubiertos y ahora no. No da la impresión de que haya vuelos con poca gente, sino que al revés, como que hay vuelos, hay poco vuelo para la cantidad de gente que quiere viajar en realidad.
Eso pasa en varios lados. De vuelta, es un tema de oferta y demanda. Nosotros tenemos que atraer a las compañías aéreas para que pongan sus aviones acá y competir con otros destinos. Hay otros aeropuertos que han hecho una experiencia similar, como por ejemplo esta que yo les comentaba recién, como el aeropuerto de Bruselas, y nosotros de vuelta, haciendo este benchmarking con la industria audiovisual y con otros aeropuertos, como el aeropuerto de Bruselas, entendemos que esto va a incentivar. ¿Para qué utilizarán el dinero las aerolíneas? Bueno, nosotros no es mucho la devolución en efectivo que vamos a hacer. Nosotros lo que le vamos a pedir es que incrementen la promoción en esa venta de pasajes hacia Uruguay.
¿Eso es un compromiso que se firma o es un compromiso de palabra?
No, un compromiso que se firma, por supuesto. Para nosotros instrumentar primero ese artículo, tenemos que reglamentarlo a través de un decreto. Y ese decreto nos va a obligar a hacer un acuerdo, un convenio, digamos, con el concesionario de aeropuerto. Ya tenemos el compromiso, lo tenemos firmado, pero tenemos que hacer un acuerdo también.
Cuando se trabaja, si se trabaja con miras a todo el año o más que nada la estación de verano.
Todo el año, por supuesto que particularmente la temporada estival tiene un incremento puntual e incluso nuevas frecuencias. Por ejemplo, en esta temporada estival tuvimos rutas entre Porto Alegre y Punta del Este, San Pablo y Punta del Este, Rosario y Punta del Este, que no se dan durante todo el año. Pero nosotros trabajamos para todo el año. Aquello de desestacionalizar la temporada turística es, por supuesto, uno de los mayores anhelos. Sin perjuicio de eso, en el verano se incrementa naturalmente también.
Y además pensando en que hay mucha gente que no tiene dinero para viajar en temporada alta, donde el precio se va al doble, ¿no, Pablo? ¿Se ha pensado en alguna estrategia también para fortalecer un turismo social?
¿El precio de qué decís tú que se va al doble?
En general de los pasajes, si tú vas en baja temporada pagas mucho menos en la hotelería, pagas mucho menos en un pasaje de avión, siempre sale un poco menos, ¿verdad? La temporada alta...
Mirá, hay un estudio de la Universidad de la República que la diferencia de precios entre verano y temporada baja, tanto de Montevideo como Punta del Este y Colonia, que son los principales atractores turísticos, no es más allá del 4% en el peor de los casos. Por lo tanto, esa suba es más un mito que una realidad. Y eso estamos bastante mejor posicionados que competencias en otros países. Eso por un lado, para aclarar un tema del incremento de precios, sobre todo los precios que nosotros vemos en los supermercados.
Claro, sí, no, yo capaz que me refería más a los pasajes de avión, por eso.
Exactamente, por eso es la pregunta concreta que yo te decía. En los pasajes sí, por supuesto que eso incrementa, pero nosotros tratando de vuelta de este incentivo, este cash rebate, por sus términos en inglés, o devolución en efectivo, lo que estamos tratando de hacer es, ustedes no me pueden ver las manos, pero es aplanar un poco esos picos, ¿no?
Claro. Claro. Bueno.
¿Y con respecto al turismo social?
Sí. Bueno, hicimos el lanzamiento el lunes después del Consejo de Ministros. Primero, hacer una contextualización, si ustedes me permiten.
Sí.
Nosotros turismo social tuvimos a lo largo de administraciones, tanto del Frente Amplio como de la administración pasada. El turismo social se define en la Ley de Regulación Turística, la 19.253, que es esencialmente otorgar facilidad para aquellas personas que por diferentes motivos, pero sobre todo socioeconómicos, no pueden hacer turismo en forma regular. Nosotros lo que hicimos en este periodo y en esta gestión es darle, meter una innovación por el lado de la visión sistémica. Hasta ahora se hacían más a impulsos de instituciones, como por ejemplo el Ministerio de Turismo, el Banco de Previsión Social, o mismo los sindicatos a través de sus colonias de vacaciones. Nosotros le damos una visión sistémica. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros materializamos el Sistema Nacional de Turismo Social a través de una página web muy similar a la que nosotros podemos ver cuando hacemos reservas de hoteles, por ejemplo, en forma internacional. No quiero nombrar a ninguna, pero muy, muy similar a eso. Y además, el compromiso institucional y del gobierno de tener presupuestado el turismo social. Nosotros en la ley de presupuesto del año pasado, aprobada el año pasado, nos adjudicaron 20 millones de pesos para este año y 30 millones de pesos para los años sucesivos, justamente para el turismo social. Y esto de tener una página web o un sistema informático es otra de las innovaciones que nos permite, primero y fundamental, escalar. Nosotros, si queremos que el Sistema Nacional de Turismo Social escale, no podemos hacer las cosas en forma manual como veníamos haciendo hasta ahora. Además, también una cosa muy importante que quiero destacar, Ulises, si ustedes me permiten, claro, es que esto va a asegurar, de alguna forma, la neutralidad en la elección de las ofertas. Es decir, todas las agencias de viajes que quieran ofertar paquetes de turismo social lo van a poder hacer ahí, y la elección va a ser de acuerdo a los gustos y preferencias del usuario.
Pablo, ¿sabés que hoy, conversando en el programa La Escucha de la Mañana, de acá de Radio Uruguay, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Zucasi, ella hablaba de que nos tenemos que hacer conocer más en Asia? Por supuesto, estamos hablando de relaciones exteriores, de estos aspectos del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, pero ¿qué tanto nos preocupamos o qué tanta presencia? Por supuesto, no vamos a comparar con brasileños argentinos, ¿no? Nosotros, es nuestro público objetivo. Pero ¿qué tanta visibilidad se le busca dar al Uruguay extrarregión?
Como en tantas cosas, coincido con Valeria en este caso en particular. Primero, de vuelta, contextualizar un poco. Todos los países tienen como principales países emisores de turismo a sus vecinos. Nosotros no nos vamos a mudar, no le vamos a poder poner rueditas a Uruguay. Nosotros nos comparamos, por ejemplo, mucho con Portugal. ¿Por qué? Porque Portugal creció en el peso que tiene el turismo en el Producto Bruto Interno de un 6% a un 12%, y eso para nosotros es muy importante. Y Portugal tiene como sus principales países emisores España, Francia y Reino Unido, los que están ahí en la vuelta. Si nosotros hablábamos, y haciendo comparación con algunas cifras, que es una debilidad que tengo, si nosotros hablamos del 1% de brasileros, imagínense el 1% de chinos hindúes, altísimo, o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Tendríamos que prepararnos altísimo para eso.
Sí, por supuesto
que estamos muy lejos, pero, por ejemplo, hay un vuelo directo ahora entre Buenos Aires y China. Entonces nosotros podríamos ir por ese lado, por supuesto que sí, captando un poquititito de la población de China, estaríamos más que llenando esos vuelos, ¿no? Entonces sí, por supuesto. Y lo que hacemos extrarregionalmente, sobre todo con Europa y con Estados Unidos, es aumentar la promoción, como hablábamos al principio de la conversación.
Claro, claro. Pablo, ¿cuál es tu opinión sobre el turismo canábico?
Bueno, ahí estoy en línea totalmente con lo que dijo el director del IRCA, con Martín. Yo voy a repetir lo que dije en algún otro programa. Nosotros queremos que sí, y por favor esto resaltémoslo, que si algún turista decide consumir cannabis, nosotros queremos que lo haga en forma segura. Repito, si algún turista decide consumir cannabis, que lo haga en forma segura. Y nosotros entendemos que hoy no están dadas las condiciones para que eso pase. Por lo tanto, una de las opciones es, como dijo Martín, abrir el registro a turistas extranjeros.
O sea que, de no abrirse, el turista podría tener que consumir en el mercado ilegal, exponerse y exponer al país, porque fíjate lo que le pasó a tal, que de repente lo robaron por ir a una boca.
Exactamente, que si decide consumir, que lo haga en forma segura, que lo haga en forma segura como lo hacen los uruguayos que se registran hoy.
¿Y de qué manera se trabaja el rebote con Argentina? Porque Argentina, obviamente, es más grande, es más conocido, mucha gente viene a la Argentina y de repente cruza, que no sé si tanto se da ese pasaje de Brasil a Uruguay como sí de Argentina a Uruguay a través de Colonia, etcétera. ¿Se ¿tiene el foco también en lo que pueda pasar en Argentina?
Sí, claro que sí. Se da, por ejemplo, y déjame nombrarte un solo ejemplo, nosotros tenemos ingresos de colombianos más alto por colonia que por el aeropuerto de Carrasco. Por lo tanto, los colombianos vienen a Argentina y el tema es que cuando vienen a colonia, generalmente vienen por el día, nosotros quisiéramos que pernocten, que por lo menos duren, que duerman un día más ahí en colonia, no lo están haciendo. Así que es tal cual decís tú, sí, por supuesto. Ese rebote viene esencialmente por colonia, que es el punto de ingreso principal de turistas extranjeros.
Hace un tiempo, el año pasado concretamente, en un viaje que hice dentro de Uruguay, un turismo interno, me decía el dueño de un hotel que hoy por hoy, Antel, cruza datos con el Ministerio de Turismo y uno puede tener como una noción mucho más certera de la cantidad de turistas que entran a nuestro país porque uno puede seguir los teléfonos.
Totalmente. Ahí primero,
¿es así?
Sí, claro. Primero que nada, respetando, por supuesto, la privacidad de los datos, ¿no? Ahí lo que se hace es se desanonimiza, es decir, se le saca el nombre al dato y se agrega, se suma. Por lo tanto, sí, nosotros podemos saber por qué puente entran, por ejemplo, por qué aeropuerto entran, hacia dónde van y cuánto tiempo permanecen. Claro que sí, esos datos de movilidad son muy importantes y nosotros los utilizamos. Claro.
Son más allá de datos importantes para el Ministerio de Turismo, supongo que para el Ministerio del Interior también, ¿no? En cuanto a quién ingresa y quién permanece y quién se va.
Bueno, el Ministerio del Interior lo tiene porque tiene migraciones.
Claro.
Eso primero es importante. Lo que nosotros sí tenemos y no tiene migraciones es hacia dónde van.
¿Y no se puede cruzar esos datos en caso de ser necesario?
Sí, claro, es que lo hacemos.
Ah, correcto. Pensé que no se hacía, por eso quedaba como absolutamente
claro.
Aislado y de parte del
no,
del
para nada. Y además eso se complementa con encuestas que hacemos nosotros. Por ejemplo, nosotros podemos tener los datos de migraciones, podemos tener los datos de movilidad, pero de eso no sacamos los datos de los gastos. Esos datos de gastos se sacan a partir de encuestas. Nosotros hacemos en el orden de 17.000 encuestas al año para un universo de 3.5 millones de turismo receptivo, y eso nos permite manejar con un margen de error del 1% en un intervalo de confianza menor al 1%. O sea, tenemos mucha certeza en las encuestas que hacemos.
Este año, o tal vez haya sido el otro, uno trabaja planificando el futuro, por supuesto, se regionalizó el país. En vez de apuntar a determinado departamento, se apuntó a la región en que está inmerso ese departamento con los otros, las características que pueda llegar a tener el norte del litoral o el sur. ¿Está dando resultados esta visión regional del país desde el punto de vista del turismo?
Sí, primero que nada, nosotros nos gustaría tener una presencia en cada departamento. No la podemos tener, por supuesto, porque no tenemos los recursos ni económicos ni humanos como para hacerlo. Por supuesto que nos encantaría hacerlo. Hay un trabajo sinérgico con cada una de las direcciones de turismo departamental. Los 19 departamentos tienen o un director de turismo o algún encargado de turismo. No todos tienen el rol de director, digamos, en la jerarquía funcional. Por lo tanto, primero, esa parte funcional y de responsabilidades del propio departamento. Y segundo, sí, nosotros nucleamos en tanto la oferta turística y las necesidades turísticas son heterogéneas, sobre todo en el interior, tenemos que hacer esa regionalización. ¿Está funcionando? Bueno, estamos dando los primeros pasos. Ahí sí tengo una discrepancia con la administración anterior, que estuvo un poco retirada, entiendo yo, por diferentes motivos. Recordemos que tuvimos la pandemia por el medio. Pero nosotros estamos retomando lo que nosotros decimos retornar al territorio. Eso particularmente lo estamos haciendo en conjunto con la secretaria, con Ana Claudia Carán, y estamos trabajando así. El tema es, ¿quisiéramos estar en más departamentos? Sí. No podemos y por eso regionalizamos.
Muy bien. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por aceptar la propuesta y charlar este ratito con nosotros.
Para mí es un gustazo, Ulises. Les agradezco muchísimo el espacio. Para nosotros es muy importante poder transmitir de primera mano a ustedes y a la audiencia nuestras políticas. Así que muchísimas gracias de nuevo por el espacio.
Y gracias por lo de Ulises, porque yo soy mayor que vos, Pablo. Así que...
Bueno, está para verse. Yo tengo yo soy salteño y mi idioma salteño se nota hasta en eso. Entonces, para mí, Ulises son desde los 2 hasta los 90.
Sí, no, bueno, muchas gracias.
Abrazo.
Un abrazo.